Jesús nos dice, uno es vuestro maestro. Y ese maestro único, no está lejos, está dentro de nosotros, aquí tiene su cátedra. De ese maestro, y escuchando en esta cátedra interna, Teresita recibió el Evangelio. Toda la doctrina de Teresita es puro Evangelio. Pues yo os invito a cerrar los ojos, mirar dentro y tomar contacto con ese maestro único, Jesús. Gracias, Jesús, porque día y noche estás con nosotros. Gracias, Jesús, maestro adorado, tú, solo tú, y mis palabras de vida eterna. Y te pido que seas tú quien hable ahora a nuestro corazón, como hablaste al corazón de tu niña Teresita, y nos instruyas en la ciencia del amor y de la misericordia. Invocamos al maestro con una canción que muchos ya la conocéis. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. El amor, donde nos esperas tú. Y a ti, Madre bendita, María, te pedimos que nos enseñes a acoger y meditar en el corazón la palabra de Dios. Con este ensayo puedo preguntar, ¿se oye bien de todas las partes de la iglesia? ¿De atrás también? ¿No hay ninguna queja? Nuestra Madre Iglesia nos invita este año, precisamente, a sumergirnos en el océano inmenso de la misericordia divina. No a sumergirnos media hora para un baño, sino a sumergirnos y fijar ahí nuestra morada perpetua. Eso es lo que hace 120 años Teresita de Lisieux hizo. Supo sumergirse en el océano de la misericordia divina. Y eso es lo que de Teresita hizo, en palabras de San Pío X, la santa más grande de los tiempos modernos. El amor, la misericordia divina. No solo nosotros, humanos, tenemos problemas, Dios también los tiene. Y seguramente el primer problema de Dios es este: ¿dónde encontraré almas sencillas, abiertas, que acojan plenamente mi amor misericordioso? ¿Dónde las encontraré? Almas que no se empeñan en merecer el amor, sino que lo acogen como pura gracia. Por eso, otro problema adicional. ¿Dónde encontraré almas realmente pobres, humildes, que acojan espontáneamente mi amor, como el niño pequeñito acoge el amor de mamá, sin decirle, no soy digno y yo pecador? ¿Dónde encontraré esas almas? Y no te imaginas cuánto te va a agradecer Dios si le ayudas a solucionar estos problemas. No hay cosa que Dios desee más que amar, entregarse en amor, totalmente gratuito. Y hasta hoy a los cristianos nos cuesta comprender esta realidad. Y muchos se empeñan en merecer el amor de Dios, ridículo. Como merecemos tan poco, pues acogemos poco. Y por eso hay poco amor en la comunidad. San Pablo, el gran apóstol, estudió en la mejor escuela farisaica y se imbuyó de la doctrina de los fariseos, totalmente basada en la ley, no en Dios, no en el legislador Dios, sino en la ley y los preceptos de la ley y las tradiciones de los antepasados. Y cuando Jesús lo conquistó, se le abrieron los ojos a Pablo y más tarde escribía. Tenéis en el folio unas cuantas citas, esta es la primera. Ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento no es tarea de la cabeza, sino del corazón. Ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, perdí todas las cosas y todo lo tengo por basura. Aquellos tesoros del legalismo farisaico que había aprendido, todo eso es basura. Con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, de la observancia de los mandatos, sino con la justicia que viene de Dios por la fe en Cristo. Esta palabra, justicia, justificación, es clave en la teología de San Pablo. Y hay que tener presente una cosa, que San Pablo recibió el Evangelio directamente del cielo. Los otros evangelistas escriben en lo que nosotros llamamos el Evangelio según Mateo, etc., de la predicación de las distintas iglesias 30, 40 años después de Pentecostés. Pablo recibe el mismo Evangelio directamente de Dios. Y por eso en Pablo encontramos profundidades maravillosas que no encontraremos en los otros evangelios. Y por eso Santa Teresita sorprendió incluso a los mayores teólogos cuando se publicó su biografía, porque allí encontraban el Evangelio auténtico de Cristo Jesús. Justicia, si se entiende como un sinónimo de la acción de Dios que premia a cada uno o castiga según sus obras, es un sentido humano. Y así se entendía la justicia divina hace un siglo. Pero justicia, según la mente de Pablo, no es eso ni algo parecido. Es la justicia justificadora. Mejor traducir como la santidad. Literalmente, justicia en Pablo significa la fuerza transformante de Dios. Dios se acerca a mí, cubierto de pecado como estoy, y con su cercanía me transforma de pecador en justo, en santo. Hijo o hija de Dios, heredero del reino de los cielos. Esa es la justicia que Pablo busca y la encuentra, el que busca encuentra. Y todavía después de 20 siglos estamos un poquito lejos de vivir esta gran verdad. Cuentan de San Jerónimo, un gran santo, muy austero y penitente y bastante escrupuloso por lo visto, que la víspera de Navidad se le apareció el niño Jesús. Jerónimo, un regalo para mi cumpleaños. Y Jerónimo, muy generoso, Señor, yo te ofrezco todos mis escritos, había escrito libros fabulosos, todas mis penitencias, todas mis buenas obras. Y el niño Jesús seguía con las manos tendidas, algo más, y Jerónimo protesta al fin, Señor, tú sabes que no tengo nada más. Jerónimo, sí tienes algo y te lo estás guardando. Jerónimo, dame tus pecados. Esa es la justicia de Dios que se acerca mendigando nuestros pecados. y cuánto nos cuesta despegarnos de nuestros pecados y sentimiento de culpabilidad. Y nunca lo conseguiremos si no vivimos el Evangelio auténtico, como vivió Santa Teresita. Teresita vivió en una época muy llena de legalismo, mucho más de lo que hemos conocido algunos hace 70, 80 y menos años, y además de jansenismo. Y en aquel tiempo sí había miedo y terror de la justicia divina. Viendo el pecado de la humanidad, Dios en algún momento va a descargar su mano y nos va a aplastar a todos. ¿Y no piensas tú algunas veces en esa misma línea? Dios tiene que estar muy ofendido con mis pecados y con el pecado del mundo, nos va a aplastar a todos. Qué lejos estamos de conocer al Dios revelado por Jesús, que es Abba, Papá, con entrañas de madre. Bien, pues esto es lo que dominaban la espiritualidad hace 100 años. Y muchas personas generosas, santas, muy generosas, se ofrecían a Dios como pararrayos. Señor, que tu justicia recaiga sobre mí, me aplauste, ten misericordia del mundo. Se ofrecían a Dios como víctimas de la justicia divina para rayos. Y en el comedor de las monjas de Lisieux, al principio de junio del año 1895, 2 años antes de la muerte de Teresita, se leyó la biografía o la historia de una monja carmelita descalza que se había ofrecido a Dios como víctima de la justicia divina y murió en medio de tormentos, muy santamente, en medio de tormentos. Eso fue al principio del mes de junio del 95. Y no hay duda que Teresita y todas las monjas quedaron muy impactadas. Y Teresita estuvo dando vueltas a esta ofrenda por muchas horas o días. Y esto escribe unos días más tarde. A Teresita le atraía todo lo grande, lo generoso. Y esto parece muy grande y generoso, víctima a la divina justicia. Así se expresa Teresita, tenéis en el folio. Este año, 1895, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, una semana más tarde de haber escuchado aquella historia, recibí la gracia de comprender más que nunca cuánto desea Jesús. Para Teresita, Jesús es sinónimo de Dios. Cuánto desea Jesús ser amado. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios. Y esta ofrenda me parecía grande y generosa. Pero estaba muy lejos de sentirme inclinada a hacerla. ¡Qué cosa más rara! Me sentía muy lejos de hacer esta ofrenda a la justicia divina. ¿Por qué? Porque Teresita vivía el Evangelio mejor que los teólogos de su tiempo. Porque Teresita estaba siempre iluminada por el espíritu de la verdad. Y esto no concuerda ni con el Evangelio ni con la verdad. La verdad es que hace 2000 años a Dios se ofreció una víctima, Jesús de Nazaret, que se había identificado contigo, conmigo, con todos los pecadores del mundo entero. Y ofreció su vida en expiación por tus pecados, los míos y los del mundo entero. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado, dirá San Pablo. Y Jesús se ofreció a la justicia divina y pagó el castigo merecido. Y gracias a eso estamos justificados. ¿Y qué tengo yo para gozar de la justicia y de la santidad de Dios? Fe, fe, y solamente la fe. Acoger en fe lo que Cristo ha hecho por mí, con fe y gratitud. Pues esto es lo que Teresita hace espontáneamente, porque Teresita está siempre controlada, guiada por el Espíritu de la verdad. Llevaba años viviendo el Evangelio, si no os hacéis como niños, no vais a entrar en el reino, no vais a comprender la buena nueva del reino. Y siguiendo este caminito de la confianza sin fin, Teresita llega a esta conclusión sorprendente. Capta el deseo infinito, la necesidad infinita que Dios tiene de amar, de soltar, como ella dice, soltar las oleadas de infinita ternura que hay en Dios. Y Teresita capta cómo Dios se alegra cuando un alma pequeña y pobre, porque sea como sea, se arroja en brazos de la misericordia de Dios y acepta su amor infinito. Son palabras suyas que tenéis en el folio. Más que descargar su justicia sobre la humanidad, Dios quiere abrazarnos en su amor, infinitamente más que castigar al pecador. Dios desea glorificar al pecador, convertirlo, atraerlo hacia sí y cambiarlo y revestirlo de la justicia divina, de la santidad divina. Teresita sin duda estos días está reflexionando sobre este hecho de la alma que se ofrecen a la justicia divina y llega a esta conclusión en el mes de junio del 95. Oh Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, solo vuestra justicia recibirá almas que se inmolan como víctimas. ¿No tiene también vuestro amor misericordioso necesidad de ellas? ¿Deberá vuestro amor despreciado quedarse encerrado en vuestro corazón? Creo que si encontrareis almas que se ofrecieran como víctimas de holocausto a vuestro amor, a vuestra misericordia, las consumiríais rápidamente. Creo que os sentiríais dichoso de no veros obligado a reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en vos. Oh Jesús mío, concluye la santita, oh Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa. Consumid vuestro holocausto con el fuego de vuestro divino amor. Teresita capta la esencia de Dios. Dios es amor en su esencia, Dios es amor. Un amor que necesita expandirse, extenderse como fuego. Ya decía Jesús, he venido a traer fuego a la tierra y cómo deseo que arda, pero es el fuego de amor que consume el pecado y transforma al pecador en santo. Ese es el deseo de Jesús. Y así Teresita concibe la idea de ofrecerse como víctima de holocausto al amor misericordioso. Holocausto es el sacrificio en el que la víctima se quema totalmente, como reconocimiento de que Dios es dueño absoluto y total de todo nuestro ser. Víctima y holocausto al amor misericordioso. Y compuse en pocos días una fórmula que creo se ha distribuido, al menos una síntesis de la fórmula. Ofreciéndose como víctima al amor misericordioso de Dios. Lo hizo en la fiesta de la Santísima Trinidad, cuando Teresita sondeó lo profundo del corazón de Dios. Así se expresa: oh faro luminoso del amor, yo sé cómo llegar a ti y apropiarme de tu llama. No soy más que una niña impotente y débil, pero es mi debilidad la que me inspira la audacia de ofrecerme como víctima a tu amor. Antiguamente, solo las hostias puras y sin defecto eran aceptadas con agrado por el Dios fuerte y poderoso. Pero en la ley del amor ha sucedido a la del temor. Y el amor me ha escogido a mí, débil e imperfecta criatura, como víctima para ti. ¿No es acaso digna de tu amor esta elección? Y así Teresita se ofrece con su pobreza, con su miseria, que eso es lo que atrae al amor misericordioso, y en poco tiempo hace de ella una gran santa. Si miramos un poquito la fórmula de ofrecimiento al amor misericordioso, que se resaltan algunas ideas clave en la espiritualidad de Teresita. La primera, su gran deseo de ser santa. Desde su primera niñez, Teresita sintió esta llamada de Dios a ser una gran santa, dice. Y cuando palpaba su pobreza, su pequeñez, seguía con la misma certeza: Dios va a hacer de mí una gran santa. ¿Qué pide? Confianza, confianza y abandono. Y eso lo expresa en esta fórmula. Al principio dice: oh faro luminoso del amor, yo sé cómo llegar hasta ti y apropiarme de tu llama. No soy más que una niña impotente. No, me he saltado. Vuelto a lo de antes. Bien. A propósito de la idea céntrica en la ofrenda, ser santa, como Dios nos llama a ser santos. Yo quiero revestirme de tu propia justicia. Justicia es igual a santidad, bien entendida. Justicia es la santidad que Dios regala a los pobres, los ofrece gratuitamente. Y añade: en la tarde de la vida compareceré ante vos con las manos vacías. Siento mi impotencia y te pido, Dios mío, que seas tú mismo mi santidad. Es curioso cómo Teresita capta y vive el Evangelio. En una época en que muchas chicas y mozos iban al convento para hacer penitencia y llenar unos poquitos baúles antes de la muerte para llevar algo al cielo, Teresita capta el Evangelio y sabe que la santidad es puro regalo de Dios. Y cuando llegue mi momento final, me presentaré ante ti con las manos vacías, porque tú eres mi santidad. Santidad que Dios regala a los pobres, y ya lo había dicho Jesús, la primera bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, los que no tienen nada. De ellos es el reino de los cielos. Dios nos lo regala. Seamos humildes, sencillos como niños para coger ese regalo de Dios. Sin complejos que nos hagan decir que no soy digno, que soy pecador. Acoger la bondad, el amor, la santidad de Dios. Ser santos con la santidad de Dios, la única santidad auténtica. Otra idea clave en la ofrenda de Teresita. En el Cantar de los Cantares se expresa así la novia. A ver. No, me he saltado. Vamos a... Otra idea clave en la espiritualidad de Teresita es salvar almas, evangelizar. Quisiera ser misionera en todos los países del mundo. Y esto lo refleja aquí. Yo quiero, a ver, la esposa en el cántico, caramba, de Sireo. No, San Pablo a quien escuchamos ahora. Primera Colosenses 1:24. En mi carne completo lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de esta vida, si los unimos a los de Cristo, contribuyen a la salvación del mundo. Y Teresita, iluminada por el Espíritu, ofrece aquí no solo mis sufrimientos, que no son nada, sino los sufrimientos de Cristo, de la Virgen María, los méritos de todos los santos, para salvar a las almas. Es un modo de vivir realmente lo que llamamos la comunión de los santos. Como vivimos en comunión, como todos somos uno. Jesús ha dicho, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Somos uno con Cristo. Hoy hablamos mucho del misterio de la unicidad. Sin usar esa palabra, Teresita lo vive. Unicidad es lo que Cristo pedía antes de su muerte, Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. Como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y como somos uno con María, uno con los santos, sus méritos nos pertenecen. Y Teresita está muy consciente y expresa así en esta fórmula. Puesto que me habéis amado hasta el extremo de darme a vuestro Hijo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos, y ahora os los ofrezco gustoso. Y los méritos de los santos, y el amor de los ángeles, y el amor y los méritos de la Virgen María, que todo eso es mío, por la comunión de los santos. Y todo eso os lo ofrezco, Padre. La mejor ofrenda que podemos hacer. Y otra tercera idea que aparece en la fórmula de consagración, ofrenda al amor misericordioso, es tomar de San... En mi carne completo, a ver, lo que falta los conocimientos. No, una cita de Juan de la Cruz viene aquí al caso. El que se une con Dios es un espíritu con él, dice Pablo, y Juan de la Cruz comenta. De aquí que las operaciones del alma unida con el Espíritu Divino son divinas. Dios solo mueve las potencias de estas almas unidas con Dios. según su voluntad, y así las obras y ruegos de estas almas siempre tienen fruto. Y Juan de la Cruz piensa en la más santa de las almas creadas, la Virgen María. Allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo y que ella posee con propiedad de derecho, por pura gracia de Dios, y puede dárselo a quien quiera y como quiera. El mejor modo de contribuir a la salvación de las almas, a la salvación del mundo, buscando la unión íntima con Dios, y con un acto de amor uno merece más que con todas las obras buenas del mundo. Y ahora la tercera idea que aparece en la ofrenda. Jesús salvó al mundo ofreciéndose como víctima de holocausto en la cruz. Y Teresita se ofrece como holocausto, como víctima totalmente inmolada a Dios, a fin de vivir en un acto perfecto de amor. Yo me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso. Os suplico, me consumáis sin cesar, dejando se desborden en mi alma las olas de ternura infinita encerradas en vuestro corazón. Teresita quiere identificarse con la Eucaristía, donde se perpetúa el sacrificio de Cristo Jesús, y eso lo expresa en su ofrenda. Otra idea interesante de la novia en el Cantar de los Cantares: yo dormía, mi corazón velaba. Y Teresita encarga a su corazón enamorado que renueve esta ofrenda de entrega a Jesús en cada latido del corazón. Esta es, pues, en esencia, la ofrenda de Teresita al amor misericordioso. ¿Qué sucede? Externamente, nada especial. Teresita sigue viviendo en sequedad habitual. Únicamente, el viernes siguiente a esta ofrenda, Teresita recibió lo que probablemente es la única gracia extraordinaria mística en su vida, que fue algo así como un acusar de recibo del cielo. Cuenta así mucho más tarde a su hermana Madre Inés. En las citas a veces aparece C.A. C.A. significa cuaderno amarillo. Son las últimas palabras de Teresita, que la madre Inés, su hermana Inés, iba recogiendo en sus visitas a Teresita cuando estaba muy enferma. Y aquí le cuenta así Teresita: madre mía, el viernes siguiente a esta ofrenda, Teresita comenzaba el Vía Crucis. Comenzaba yo mi Vía Crucis cuando de repente me sentí presa de un amor tan violento hacia Dios que parecía como si me hubieran hundido toda entera en el fuego. ¡Oh, qué fuego! Y qué dulzura al mismo tiempo. Me abrazaba de amor y sentí que un segundo más no podría soportar aquel ardor sin morir. No lo probé, más que una vez, un solo instante. Luego volví a caer en mi sequedad. Es como Dios acoge la ofrenda de Teresita, pero Teresita vuelve a su estado habitual, de una vida totalmente sencilla, porque en Teresita Dios quiso dejar muy claro a la Iglesia que para ser santo no hace falta que uno esté rodeado de gracias místicas, penitencias extraordinarias y visiones. Teresita es la refleja santidad sin ninguna cosa extraordinaria. Y esa es la gran lección que Dios quiso enseñar a la Iglesia. Aparentemente nada cambia en la vida de Teresita. Sin embargo, su vida queda totalmente transformada. De nuevo, Teresita, en el manuscrito, se expresa así: madre mía, conocéis los ríos, mejor, los océanos de gracia que han venido a inundar mi alma. Desde aquel día feliz, me parece que el amor me penetra y rodea. Ese amor misericordioso me renueva cada instante, purifica mi alma y no deja en ella huella alguna de pecado. ¡Oh, qué dulce es el camino del amor! ¿Cómo deseo aplicarme con el más absoluto abandono a cumplir siempre la voluntad de Dios? Eternamente cantaré este cántico nuevo de amor y de misericordia. Es el amor y la misericordia de Dios lo que transforma a Teresita en muy poco tiempo en una santa, maravillosa modelo para todo cristiano. Oh Dios mío, escribirá en el último manuscrito fe, oh Dios mío, vuestro amor me previno desde la infancia. Creció conmigo y ahora es un abismo cuya profundidad me es imposible medir. Oh Jesús mío, creo que no podéis colmar a un alma de mayor amor del que me habéis colmado a mí. Por eso me atrevo a pediros que améis a los que me diste como me habéis amado a mí, sin mérito alguno por mi parte. Decía Jesús: busca primero el reino de Dios, la voluntad de Dios, sigue el proyecto de Dios. Todo lo demás se te dará por añadidura. Escuchamos a Teresita. Ya en la agonía se expresa así: no me arrepiento de haberme entregado al amor. Nunca hubiera creído fuese posible sufrir tanto. No puedo explicarme esto a no ser por los deseos ardientes que he tenido de salvar almas. Pues bien, adelante. Oh, no quisiera sufrir menos. Y luego, mirando al crucifijo, exclamó: oh, le amo. Dios mío, os amo. Y esta fue la muerte de Teresita, cuando la cruz habla de almas que mueren de amor. Esta es la muerte de amor. Lo que les arranca del cuerpo, dirá Juan de la Cruz, no es la enfermedad. La enfermedad va destruyendo el cuerpo, pero lo que les arranca del cuerpo es una oleada de amor infinito que las eleva a Dios y las hace dejar el cuerpo. Es la muerte de amor. Y Juan de la Cruz expresa así esta muerte de amor. Los ríos de amor, que ya van creciendo gradualmente, van creciendo, creciendo. Y cuando ya llegan a desembocar en el mar, estos ríos de amor son tan amplios, tan abundantes, que parecen mar. Se confunden con el mar. Es que los santos aman a Dios con el mismísimo amor de Dios. Y eso está a nuestro alcance, por la sencilla razón de que no es obra nuestra, es obra de Dios. Y solo necesitamos nuestra entrega a Dios, entrega sincera a Dios, y Él va a realizar su tarea de santificación en nosotros. Y ahora tenemos un buen rato para ir reflexionando sobre lo que el Espíritu sugiera a cada uno, si queréis mirar los folios que ya tenéis en la mano, o la ofrenda al amor misericordioso, y realizarla sinceramente. Así vamos entrando en el caminito que llevó a Santa Teresita a la más alta y sencilla santidad, siempre abierto para nosotros. Y a ti, Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, te pedimos que nos conduzcas de la mano como condujiste a Teresita, por los caminos de la verdad, de la sencillez, del amor. Y nos ayudas a entregarnos plenamente a ese Dios tan deseoso de derramar todo su amor sobre la criatura, para que, acogiendo ese amor, contribuyamos a la salvación de este mundo, a la santificación de la Iglesia. Amén.